Sean bienvenidas todas las personas a la presentación de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. Preside en este evento el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. El representante... La representante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, senadora Adriana Guadalupe Jurado Baladé. La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Diputados, diputada federal Cecilia Anunciación Patrón Ladeada. El consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, maestro Martín Faz Mora. La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Fortán. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, licenciado Edmundo Jacobo Molina. La presidenta del Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, maestra Normalicia del Río Lugo. La representante del licenciado Alejandro de Jesús de Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, maestra María Constanza Tod San Román. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, maestro Roberto Heiser Cardiel Soto. De manera especial agradecemos la presencia de las y los miembros del Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta Infantil y Juvenil, Yanina Cuevas de UNICEF, Alma Lucía Góngora Martínez de la CEP, Ismael Eslava Pérez de la UNAM, Miguel Macías de Save the Children México y el maestro Fernando Gaal Rodríguez de Cipina, así como la presencia del doctor Juan José Sandoval Rodríguez, director de la estrategia Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública. De manera virtual nos acompañan más de 1,000 niñas, niños y adolescentes que siguen esta transmisión a través de las redes sociales del INE. 4 grupos de niñas, niños y adolescentes de los estados de Morelos, Jalisco, Tabasco y Sonora, en representación de los 6.9 millones de participantes en la consulta infantil y juvenil 2021. Queremos agradecer a quienes siguen esta transmisión, de manera especial a senadoras y senadores, diputadas y diputados, aliados estratégicos, niñas, niños y adolescentes de todo el país, así como a los representantes de partidos políticos e integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, al personal de las juntas locales y distritales, así como de oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Este evento se está transmitiendo a través de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, de la Red de Medios Públicos de México y de las redes oficiales del INE. Para dar inicio, damos la palabra al maestro Roberto Heiser Cardiel Soto.
Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto poder recibirles en este día tan... Con su permiso, voy a quitar, si no, no me escucha. Muchísimas gracias por estar acá. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto recibirles en este importante momento del proyecto emblemático del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Quiero agradecer la presencia de las y los representantes del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la representación del SIPINA, desde luego de nuestro Comité Técnico de Acompañamiento a la Consulta. Muchísimas gracias. En especial, desde luego, a nuestras y nuestros invitados a las niñas, niños y adolescentes de todo el país, quienes siguen la transmisión de manera virtual y que también se encuentran representados en este acto por las niñas, niños y adolescentes de las entidades de Morelos, Jalisco, Sonora y Tabasco. Es un gran gusto saludarles a todas, a todos, sean bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional Electoral presenta en esta ocasión los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. Esta es la novena edición ya de estos ejercicios de participación y de expresión de la población más joven del país. Se organizan en el IFE, entonces y ahora INE, desde 1997, como una herramienta para impulsar la familiarización de los procedimientos democráticos, pero además también es un ejercicio de participación ciudadana en toda la dimensión. ¿Por qué? Porque los resultados atienden justamente a hacer posible el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar, pero más importante, a que su opinión sea tomada en cuenta. Es para el INE una satisfacción presentar estos resultados de la consulta infantil y juvenil, cuyo objetivo consistió en generar un espacio para que las niñas, niños y adolescentes mexicanas, mexicanos, desde los 3 hasta los 17 años de edad, quisieran escuchar su voz sobre temas que directamente les atañen en su vida cotidiana. Esta consulta privilegió la participación virtual ante el contexto de pandemia por COVID-19, pero también se realizó de manera presencial para maximizar el derecho a la participación de la población que no tiene acceso a estos medios digitales, poniendo a su disposición boletas virtuales también, es decir, un medio digital pero ubicado in situ, pero también boletas impresas para el caso de que fuera necesario, cuidando todos los protocolos de salud. Estas boletas fueron impresas tanto en español como en lenguas indígenas y en sistema braille. Esto último es importante porque la organización de esta consulta se orientó desde un inicio justamente a que, al igual que en ocasiones anteriores, fuera el criterio de inclusión aquel que guiara las decisiones organizacionales más relevantes para el desarrollo de esta consulta. En este sentido, nos complace informar que por primera vez se elaboró una boleta adecuada a la expresión del grupo etario de 3 a 5 años. Este esfuerzo rindió frutos, pues se obtuvo la participación de casi 7 millones de personas, 6.976.839 exactamente, que equivale al 21.48% de la población mexicana en este rango de edad, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Cabe recordar que quienes participaron en esta consulta se expresaron libremente sobre los temas que ellas y ellos mismos identificaron mediante un ejercicio de sondeo previo que fue desde luego diseñado e impulsado por nuestro comité de acompañamiento y también por nuestros especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, a quienes agradezco mucho su participación. Estos tres temas fueron el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Este reporte, que ahora se presenta, tiene gran calidad de información. Es muy reveladora precisamente porque la expresión de las niñas, niños y adolescentes que ahí se encuentra se virtió justamente sobre los temas que ellas y ellos decidieron. Pero el objetivo de la consulta 2021 no fue abrir el espacio de la participación y la expresión de la niñez y la juventud nada más, sino que, como lo decía al inicio, esta segunda parte del objetivo es fundamental, que es que esta información generada se socialice, motive la reflexión colectiva, desde luego, y sobre todo se constituya en la base de la toma de decisiones estratégicas para la acción y la transformación de lo que hoy expresa este segmento de la población como su agenda de preocupación. Lo que nos han dicho este 21.48% de la población mexicana en estos grupos etarios tiene que significar algo para la sociedad mexicana en su conjunto, en particular para las diversas instituciones del Estado en sus distintos niveles y ámbitos de competencia. En el INE vamos a emprender una intensa actividad de socialización y difusión de estos resultados, que incluye devolver esta información a la población infantil y juvenil, así como a las instituciones del Estado mexicano, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad académica y a los partidos políticos, a quienes se convocarán a mesas de deliberación a nivel nacional, por entidad, por distritos, para generar la propuesta de agendas de atención con la finalidad justamente de articular estos intereses y a las instituciones y organizaciones para dar una respuesta clara a la niñez. Este ejercicio es fruto de la cooperación de múltiples sectores, las instituciones involucradas desde el propio diseño y la ejecución de esta actividad, la academia, organizaciones de la sociedad civil, personas voluntarias, organismos públicos locales electorales, así como el trabajo desplegado por las y los vocales ejecutivos de capacitación electoral, de organización electoral, del registro federal de electores y vocales secretarios y sus equipos a lo largo de los 332 órganos desconcentrados del INE en todo el país. Gracias a todo ello, podemos presentar en este reporte de resultados información valiosa que pretende llevar la voz de las niñas, niños y adolescentes a las manos de quienes toman las decisiones para construir las políticas públicas y las leyes y satisfacer las demandas expresadas. De este modo también el INE rinde cuentas de este gran proyecto y agradece la participación de todas y todos quienes han confiado en este proyecto a lo largo ya de estas casi 3 décadas y sobre todo agradece a las niñas, niños y adolescentes por seguir sosteniendo este principio de participación que es la base de la construcción de la democracia. Muchísimas gracias, sean bienvenidas, bienvenidos.
Muchas gracias, maestro. Para continuar, escucharemos a Arisay Andrade Coronado desde Sonora. Adelante, Arisay.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arisay Andrade Coronado y vengo de la Escuela Preparatoria Cecites Mariachi, Hermosillo, Sonora. Para mí esto es un gran honor poder venir aquí en representación de todas mis compañeras y compañeros, porque fue un gran placer a mí participar en esta consulta infantil y juvenil 2021, lo cual trataba donde niñas y niños, mediante en nuestras escuelas, votamos en boletas de papel, aplicaciones en nuestros celulares o en una computadora. Lo cual los temas que vendrían siendo, que estaban adentro de la consulta eran nuestra vivienda, sobre nuestros derechos, sobre la contaminación, viene siendo sobre todo el planeta. También venía sobre el tema de la pandemia. Pero de esos temas, el más importante para mí vino siendo principalmente el tema sobre nuestros derechos. Porque yo me sentí tomada en cuenta. Porque no solo con mi opinión, sino que también solo con mi sexualidad, con la ciudadanía. Otro tema también viene siendo el cuidado del planeta. Porque nosotros como adolescentes también estamos al pendiente del cuidado del medio ambiente y queremos un México más limpio. Por último viene siendo el tema de la pandemia. Porque yo como adolescente me sentí encerrada. El no poder estar con mi familia, con mis amigos, hizo que me deprimiera, pues. Pero veo esto como la pandemia que estamos viviendo, como un paso más al frente, que debería hacer de que nosotros seamos mejores en nuestros lugares y en nuestras tareas. También me hizo darme cuenta de que nuestra salud es fundamental, que es muy importante. No obstante, comprendo que para que todo lo anterior logre ser viable, son necesarios más, no solo ejercicios como estos, sino que es necesario que los 3 niveles de gobierno tomen nota sobre nuestras críticas y que así puedan encontrar ejercicios que contribuyan en las acciones, pues, en las acciones que tenemos nosotros, pues, que ayuden en las condiciones que poseemos desde nuestros hogares, en las escuelas, en los parques, en las calles y en otros lugares. Entiendo que las agendas de las autoridades siempre están muy llenas, pero espero que tomen en cuenta los resultados de mí, ya que mis compañeros y yo queremos un país libre de violencia, de bullying, de acoso, de desapariciones, y así poder disfrutar de nuestra niñez y juventud como nuestros padres nos relatan. Como representante del Estado de Sonora, estoy agradecida con el INE por esta invitación, por venir a participar y por hacer escuchar mi voz. Por lo tanto, gracias a la consulta de hoy, también pude ser escuchada este día. A todas las autoridades les agradezco y tengo apoyo en que entre todos ustedes lograrán un mejor desarrollo para nosotros. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, Arisay. Ahora le damos la palabra a Francisco Javier Góngora Denis desde Tabasco. Adelante, Francisco.
Buenas tardes, Soledades y alumnos presentes. Mi nombre es Francisco Javier Góngora Tenis. Soy alumno del primer grado de grupo D de la Escuela Secundaria Técnica número 11. El Instituto Nacional Escolar en colaboración con diversas instituciones como Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por novena ocasión organizó la consulta infantil y juvenil en su edición 2021, para promover la participación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años. Es por ello que el INE en ese momento se hace parte de que haya solicitado acerca de todo lo que hemos consultado, medio ambiente, bienestar y derechos humanos. La participación no solo es un derecho jurídicamente establecido, sino que también es un proceso que permite a nosotros los niños y las niñas ejercer nuestra ciudadanía y se ha convertido en medio de exigencia de todos nuestros demás derechos, así como un mecanismo de protección a los derechos de la infancia. Creo firmemente que lo importante es promover la participación y velar por ese derecho, sostiene un proceso que nos permite a niños, niñas, desarrollar mejoras aprendizaje y contribuyen a mejorar las condiciones de los ambientes en los que nos desenvolvemos. Contribuir implica que nos posicionemos como actores sociales y que la sociedad nos reconozca como sujeto de derechos. Para que esto sea una realidad, la institución y la persona adulta responsable deben ayudarnos a crear y recrear las condiciones políticas y sociales más adecuadas para nuestro próximo desarrollo. Una de esas condiciones es la existencia de mecanismos para que las niñas y los niños podamos expresar nuestra opinión, pero, sobre todo, que dicha opinión sea tomada en cuenta, así como crear un clima que lo permita. La problemática de la escuela y de la comunidad, del medio ambiente, del bienestar y del respeto a nuestros derechos son temas que nos preocupan a todos y todos los niños, pero ¿son conscientes los adultos de nuestro problema, nuestra preocupación? Para dar respuesta a este interrogante y lograr identificar muchas de las preocupaciones y problemáticas de niños y niñas dentro del contexto escolar, pero también dentro de nuestra comunidad, tuvimos la oportunidad de dar una opinión en la consulta infantil y juvenil 2021 como un mecanismo de participación. Pero también para que las instituciones, las escuelas y los entornos familiares sigan nuestra voz y sean capaces de implementar acciones para mejorar el ambiente en el cual nos desarrollamos. Resulta de gran importancia que niños y niñas logremos identificar el marco jurídico que regula la participación infantil, pues deriva de las convenciones internacionales en las que el Estado mexicano ha formado parte. Tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Además, esto se encuentra regulado en el derecho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este reconocimiento de derechos, la inclusión y el aprendizaje no deben desarrollarse solamente dentro del contexto escolar, sino que además de prioritarios se conviertan en herramientas que impulsen la participación indígena de toda la comunidad escolar, y particularmente de todos nosotros, niñas, niños y adolescentes. El ejercicio de promover la institución de las niñas y de los adolescentes en las prácticas democráticas que tiene nuestro país con instituciones legalmente constituidas permitirá que nosotros podamos convertirnos en mejores ciudadanos desde hoy. Y también para el futuro, pues estamos aprendiendo y reconociendo que, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones con nuestra comunidad, municipio, estado y país. Nuestra participación siempre será importante. Gracias por tomarnos en cuenta en las prácticas de nuestro país. Pero creo que lo más importante, además de dejarnos participar, que escuchen nuestros problemas y propongan soluciones, que analicen nuestras propuestas y la pongan en práctica. De lo contrario, se convertirá en una solución más de un ejercicio democrático. Los hombres y las mujeres, niñas y niñas, se reconocen y se valoran por lo que son, por lo que hacen, son por lo que son y de dónde son. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Saludamos a niñas y a niños del estado de Jalisco y recibimos el saludo del grupo etario de 3 a 5 años de edad desde el estado de Morelos. Muchas gracias a todas y a todos. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos y sigan con nosotros en esta transmisión. A continuación, damos el uso de la voz a la maestra Norma Alicia del Río Lugo.
Buenas tardes a todos. Pues es un gusto y estar, realmente esto es un acto de celebración porque es el fruto, digamos, todavía parte de un proceso de trabajo y de que estos resultados no son el final, sino que nos comprometen justo a realmente seguir analizando, seguir cuestionando a los niños, seguir con este proceso circular, digamos, que es el que debe de ser el de toda consulta, y que expresaron muchísimos de los niños como esta necesidad de ser escuchados y valorados en su propia opinión, ¿no? Quisiera hacer algunos comentarios, digamos, sobre qué impresión me dio la lectura de estos resultados. Me parece que hay un cambio realmente casi de 360 grados entre al haber privilegiado, digamos, una consulta donde se mezclen la metodología cuantitativa con lo cualitativo. Esto siempre se hace como una disyunción, es decir, como una situación en donde lo cualitativo quita, digamos, esta solidez, esta robustez a los datos, y los datos nos muestran que no es así. Que el hecho de mezclar estas dos metodologías con múltiples pasos antes de empezar a hacer la consulta en cuanto a esta parte de previa de pilotaje que se hizo para considerar los temas que cada quien les interesaba, fueron dando toda una serie de datos que fueron trabajados en conjunto, no solo por el equipo que estaba a cargo del diseño, sino por el comité de acompañamiento, por todos los consejeros, las instituciones, en donde tuvimos digamos como 11 instituciones como parte del comité de acompañamiento, el esfuerzo, digamos, como para poder tener esta visión inclusiva, en donde la metodología, digamos, de lo cualitativo y lo cuantitativo, lo que diera como fruto es esta visión humana, es decir, darle un rostro humano a los datos. Y creo que esto se puede leer en el informe, porque se quitó esta cuestión de sectorizar a las infancias, y mientras las infancias iban en contextos que siempre se caracterizan como los más vulnerables, hay menos datos. Y ahora no. Ahora está toda la diversidad de las condiciones y los contextos en este informe, y tenemos esta posibilidad de haber incluido, como se dijo, a los niños más pequeños, no nada más con un dibujo simbólico de a ver qué quieres expresar en este momento, sino considerándolos como interlocutores válidos. Y la respuesta es increíble. O sea, los niños de 3 a 5 años dicen, como una de las cuestiones de discriminación más sensibles, que se les discrimina por la edad. 3 a 5 años. O sea, hay una claridad, hay toda una adscripción, digamos, a qué grupos y en qué condiciones de infancia ellos se identifican, no nada más como algo estigmatizado, sino como parte de su identidad. Niños en condiciones de calle, en condiciones de trabajo. Es impresionante, de la consulta del 2018 al 2021, en donde teníamos 229 niños, niñas y adolescentes migrantes que participaron en la consulta, y ahora fueron 1.305.290 niños en condición de migración, 18%. Y ahora tenemos estos datos, porque en las sesiones pasadas solo teníamos acceso a porcentajes. Y eso es un criterio de opacidad en la información para tener políticas públicas en todas las condiciones de dignidad que deben de tener los niños. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener, si desde el 2003 estaba la ley sobre la, en donde se establece las lenguas indígenas como parte de los derechos humanos, hasta el 2018 hay boletas en lenguas indígenas. Nos tardamos 15 años. Pero ahora, en esta nueva, ya no es nada más tener 5 lenguas que fueron las que tenían en el 2018, sino son 19 lenguas indígenas. O sea, esta posibilidad de por qué hay mayor participación, porque llegamos casi a los 7 millones, no es nada más porque, vaya una tendencia de inercia, de crecimiento, qué sé yo, de la población, algún criterio de este tipo que luego se aduce, sino es precisamente porque fue un mes que se mantuvo abierta la consulta por múltiples medios, con múltiples formas de accesibilidad y con formas en donde se le preguntaba al niño, no eres niño o niña, sino cómo te identificas. Yo soy niño, niña, o no me identifico, o como decían ellos, todavía no estoy seguro, ¿no? Decían muchos jóvenes, muchos preadolescentes, en estas condiciones, digamos, de quitar el binarismo en la condición de género, de quitar esta situación de discapacidad en donde, bueno, estaban las boletas en braille, y sin embargo, la mayor cantidad, digamos, de información que uno puede tener, cuando dicen, bueno, ¿y cuál es tu mayor dificultad? Que estaba así expresada la discapacidad, dicen hablar. La dificultad de hablar y de ser escuchado. No como una, que creo que nos está diciendo algo más de que tienes una discapacidad, no. Es esta necesidad de que la expresión de los niños no está siendo atendida, de que, como decía una de las creo que fue la niña de Sonora, decía, hay que dar un paso al frente, y creo que ese es el segundo paso que tenemos que dar. Tenemos que nosotros dar un paso atrás como adultos, y los niños tienen que dar un paso adelante, ¿sí? Como parte de ese compromiso de esta política pública, en donde ahora ya se lograron la visibilidad de afrodescendientes, cosa que antes creo que era el punto 0.004 o una cosa así, y alcanzaban solo porcentajes. O sea, nunca teníamos claro qué significa ese porcentaje, aunque sea mínimo. Y el desglose, la posibilidad de tener este desglose como ahora lo tenemos, lo hace verdaderamente humano. Y hay un acercamiento y una forma de leer los datos que antes no teníamos. Ya no se dice, ok, ¿por qué no esta pregunta se cancela porque hubo muchas no respuestas? No, hay 5 opciones y después se dice, ¿y si no es esta, cuál otra? y hay siempre respuesta. Entonces, esta forma de preguntar, esta forma de consultar, en donde es mucho más abierta y casi de decir habla y habla. Creo que tenemos sentarnos a leer realmente con respeto y con mucha capacidad de escucha lo que nos están diciendo todos estos datos para poder seguir adelante en todos estos, pues, que son casi gritos en muchas de las situaciones, ¿no? Adolescentes en condición de calle que están diciendo la seguridad, la violencia, etcétera, y que están viviendo distinto los hombres que las mujeres, etcétera, etcétera, y que tenemos ahí los datos. Parte de la falta de política pública en primera infancia, que justo ahora fue la reunión de la Comisión de Primera Infancia, es la falta de datos. Aquí están los datos, 3 a 5, y están diciendo para políticas de primera infancia un montón de cosas, y sobre todo esta adscripción, digamos, a otros grupos, porque se dio, aparte de todas las posibilidades que teníamos de ficha sociodemográfica de quién eres, se dio a qué otro grupo que perteneces, y dieron muchísimas. Ahí se pusieron como mestizos mexicanos, ahí declararon qué tipo de grupo indígena eran, pero como parte de la identidad, no como una vulnerabilidad, ¿no? Que creo que es toda la diferencia, y creo que esta es la visión de derechos que tenemos que seguir en las políticas públicas, no una visión proteccionista, no una visión en donde se vea la infancia en condiciones distintas y que no es toda la infancia que vive en una casa, en un hogar, con padre, madre, hijo, sino hay múltiples arreglos familiares, como lo expresaron los niños. Pues muchas gracias, y verdaderamente es un placer y un gusto poder tener acceso a todo, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestra. A continuación, vamos a darle la palabra, vamos a escuchar a Flor de Los Ángeles Vera Vázquez desde el estado de Jalisco. Adelante, Flor.
Listo, Flor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Flor de Los Ángeles Vera Vázquez, de la Escuela Primaria Urbana 246-7, Municipal Ciudadana del estado de Jalisco. Primeramente, quiero agradecer a la Secretaría de Educación de Jalisco, al Instituto Nacional Electoral y otras instituciones participantes por brindarnos este espacio para que niñas, niños y adolescentes pudiéramos dar nuestra opinión sobre temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Me siento contenta y hace gracias a la coordinación y colaboración entre las instituciones que el estado obtuvo el segundo lugar en participación a nivel nacional. Adiós.
Muchas gracias, Flor. A continuación, solicitamos a la maestra María Constanza Tort San Román sea tan amable de tomar la palabra.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecer mucho al Instituto Nacional Electoral por esta invitación que se hace a este conjunto, a este sistema de sistemas que está conformado por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Nacional, por los 32 sistemas estatales y por los ya casi 1.850 sistemas municipales. El haber hecho partícipe a este sistema es muy importante, denota otra vez el compromiso que tiene el INE con este sector de la población, que es un compromiso inclusivo. Agradezco, por supuesto, al consejero presidente Lorenzo Córdoba, a las y los consejeros electorales, por darle una vez más voz a las niñas, a los niños y a los adolescentes en este ejercicio democrático de escucha activa y participativa. ¿Esto cómo? pues a través de un espacio en el que pueden expresarse libremente, en el que pueden expresar sus opiniones, lo que piensan, lo que sienten, lo que les preocupa, lo que quieren, lo que no les parece, lo que se debe de cambiar y cómo se debe de cambiar. Es muy importante que los adultos tengamos presente que nosotros aprendemos mucho más de los niños que los niños aprenden de nosotros. Porque aparte ellos son frescos, son naturales, son auténticos, son honestos. Y esta, escucharlos, no solamente es un deber, es una obligación constitucional y convencional, es una forma de facilitarnos el trabajo. Entonces, bueno, pues es muy importante fortalecer estos ejercicios democráticos y es muy significativo que estos ejercicios que ha realizado el INE desde 1997 han sido tan exitosos y cada vez ha desplegado una enorme cantidad de talento y de capacidad de organización. Y los datos son muy claros. En 2021 fueron cerca de 7 millones de niñas y niños y adolescentes los que participaron, superando casi por 1 millón, es que es muchísimo, a la participación que se registró en la consulta infantil de 2018. Estos ejercicios nos acercan a la niñez y esto permite esta protección integral de sus derechos como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Esta vieja concepción de considerar a este sector de la población como un sector al que se tiene que proteger debe de ser abandonado absolutamente. Actualmente prácticamente existe unanimidad en todos los sectores del gobierno, por supuesto en los organismos internacionales y en las entidades de la sociedad civil, de considerar que los niños, niñas y adolescentes son personas. Son personas que tienen derecho a expresar sus opiniones. Y esa es la razón por la que este tipo de consultas tienen un valor agregado, porque nos ayudan a romper ese viejo paradigma de considerar que los niños, las niñas y los adolescentes no tienen mucho que decir. Ellos tienen plena capacidad para opinar y eso debemos de tenerlo bien presente. Y en esta consulta fueron varios temas muy importantes los que abordaron los niños, las niñas y los adolescentes que tuvieron la oportunidad de opinar. Y yo quisiera citar dos. El primero es el tema relativo al impacto que tuvo la pandemia en sus vidas cotidianas. El impacto que les ocasionó el cierre de las escuelas, el que ya no pudieran convivir con sus amigos, el que no pudieran jugar, participar, aprender a desarrollarse en una sociedad. Eso es muy importante porque la afectación fue grave y por eso ese proceso de regreso, de reincorporación a las escuelas ha sido tan complicado y es tan necesario. El segundo tema que me quiero referir es esta preocupación genuina que tienen los niños, las niñas y los adolescentes por la ecología, por el respeto a la naturaleza. Esto es un común en todos los ejercicios participativos, en todos los diálogos generacionales que realizamos con ellos. Siempre es una constante la preocupación por la naturaleza, por el aire, por el agua, por el respeto a los animales. Y esto es muy importante porque también a los adultos se nos olvida que no generamos las suficientes políticas públicas para reciclar, para no contaminar, y los niños nos los están recordando todos los días. Entonces, pues sí, todos los días tenemos que renovar esa obligación que tenemos de escucharlos y atenderlos. No se trata nada más de que les demos voz y luego no les hagamos caso. Tenemos que generar nuestras políticas, nuestras estrategias, nuestros planes y nuestros programas de acuerdo a lo que ellos quieren, a lo que ellos necesitan. Y por eso, desde la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional, en realidad desde la Secretaría Ejecutiva de todos los CIPINAs de todo el país, que es este conjunto sumamente fructífero, sumamente especializado, totalmente técnico para la protección integral de este grupo de la población, es una oportunidad que nosotros no desaprovechamos de celebrar continuamente estos ejercicios de diálogo, estos ejercicios de participación, en donde los que resultamos enriquecidos somos nosotros. Es importante y confiamos muchísimo en que este instituto haya favorecido esta expresión libre del pensamiento honesto del único sector de la población que nos va a decir verdaderamente lo que quiere, lo que piensa, lo que siente, lo que estamos haciendo mal. Una vez más, se ha demostrado que este sector de la población es el más adecuado para formar opiniones que deben de regir la conducción de un país democrático que aspira a ser cada vez mejor. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, maestra. Para continuar, damos la palabra a la senadora Adriana Guadalupe Jurado Baladé.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues yo les tengo que decir que estoy feliz de estar aquí. Y estoy muy feliz porque yo tengo poco tiempo que me incorporé al Senado de la República. Y antes de llegar, 4 años consecutivos, fui parte de ese comité de organización de la consulta en Aguascalientes, donde, por cierto, en esta consulta ocupamos el primer lugar nacional de participación. Y les mando un caluroso saludo a los más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a este país, y a esos 7 millones que nos están diciendo mucho más que lo que se refleja en esta consulta. Nos están diciendo que creen en las instituciones. Nos están diciendo, como lo dijo Constanza, que son honestos. Recuerdo el año pasado, por ahí me comentaba el maestro Nacho Ruelas, vocal ejecutivo de Aguascalientes, que son tan honestos que había niños que llegaban a los módulos, porque ya ven que también instalamos módulos, no solo con el tema de tecnología, y los invitábamos a votar. ¿Qué creen que decían? Que yo ya voté. ¿Sí? Los niños son buenos, no son corruptos y creen en las instituciones. Creo que el gran reto ahora es, como ya lo dijeron varios de los expositores, que este ejercicio de participación ciudadana, donde los niños nos están dando un ejemplo sobre cómo debemos conducir al país, que realmente pasemos de este ejercicio tan importante a un ejercicio de ejecución de políticas públicas. Porque si no, este gran esfuerzo que encabezó el señor Lorenzo y todo este equipo del INE, este gran equipo del INE, una gran institución, va a quedar simplemente en una escucha activa, pero simulada por el Estado mexicano, si nosotros no generamos esas políticas públicas. Y nos están pidiendo, ya lo decía Arisaí, lo decía también Francisco y Flor, nos están pidiendo lo que ya viene en la ley, ¿eh? Nos están pidiendo un México seguro. ¿Es tan difícil? Nos están pidiendo que los escuchemos. ¿En verdad es tan difícil? Somos un país de adultos tan ocupados, todos, que dejamos de escuchar a los más importantes, que es la niñez y adolescencia de México. Hoy lo que nuestro país vive y todo lo que le duele, todo, es resultado de que los dejamos de escuchar. Porque el tema de la evolución de los derechos humanos en el mundo fue dejando en el último lugar a la niñez y adolescencia. Hoy hay una ley importante en nuestro país basada en la Convención del Niño. Hoy hay un gran sistema de sistemas. Hoy hay una gran institución como el INE. Ojalá, y esto que hoy nos están diciendo los niños, lo traduzcamos en políticas públicas. Desde el Senado de la República yo me comprometo a hacer llegar esta información, y sé que lo van a hacer ustedes también con cada institución, para que no quede en un ejercicio más. Y estaban encerrados los niños, ¿eh? Estaban en sus casas y participaron. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por este espacio y, bueno, todo el cariño a todas las niñas, niños y adolescentes que participaron y a los que les debemos todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora. A continuación escucharemos las palabras de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada.
Muy buenas tardes. Pues como ya bien lo dijeron, creo que todos estamos felices, emocionados, contentos de ver la participación ciudadana de las niñas, niños y adolescentes de este país. Escuchar a la maestra Norma tan emocionada, saber que en sus manos estuvo este proyecto, pues nos llena de esperanza que de verdad se escuchó verdaderamente a los niños, de verdad que fue emocionante poderte escuchar. Y creo que fue muy clara y nos dijo ahí, Isaí, que nos decía, yo me sentí escuchada. Esas fueron sus palabras y fue como ella inició. Yo me sentí escuchada. Esto quiere decir que cuántas veces nuestras niñas y niños adolescentes no se sienten escuchados. Y esta consulta les permite ser escuchados. Yo quiero celebrar y felicitar a Línea, a sus consejeros, presidente y consejero, ¿verdad?, por esta labor maravillosa y extraordinaria que hacen para cuidar de la participación y del ejercicio democrático de este país. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. También nos decía ahí Francisco, que no se lo pudieron escuchar, este chico de Tabasco, nos dijo, hagan la tarea, pónganse a trabajar. Y de una vez, en mi calidad de secretaria de la Comisión de los Derechos de los Niños y Adolescentes de la Cámara de Diputados, cuenten con nosotros en que esto que hoy nos han dicho Francisco, que nos ha dicho Flor, que nos ha dicho la niña chica de Sonora, es convertirlo en políticas públicas que verdaderamente impacten y que lleguen a sus vidas en lo que hacen todos los días, que hoy esta tarea y esta consulta maravillosa, que además se escuchó de muchas formas, que se modernizó, hoy lo pueden hacer a través de una app, lo hicieron de diversas maneras, como más de los hoy los jóvenes tienen mucho más, muchísima más modernidad que nosotros y traen eso. Y yo más que quiero decirle, soy mamá de un adolescente, y si algo todos los días me dice, mamá, estos son mis derechos, ¿no? Y eso es gracias a este trabajo. A este trabajo que se ha hecho desde el IDE ya desde muchos años, de estar impulsando y saber que los niños tienen derechos, que son sujetos de derecho, porque ellos no, muchos de nosotros cuando fuimos niños no sabíamos que éramos sujetos de derecho. Hoy nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, se saben, se conocen sujetos de derecho, y eso es maravilloso, porque todos los días en mi casa tengan la seguridad que me recuerdan que los niños, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Tengo una voz muy fuerte en casa y que también quiere ser escuchada todos los días. Y además oírlos hablar de temas como el medio ambiente, que es una tarea que ahí están los derechos, sus derechos, ¿verdad? El que buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, porque ellos ya están en estos temas, ya lo exigen, ¿no? El cese y el parar la violencia es algo que nos exigen todos los días nuestros niños. Pues nosotros estamos obligados desde la tarea que cada uno de nosotros tenemos hoy aquí, porque todos los que estamos aquí, también los que nos ven, y nos saludamos a los que nos ven desde sus aulas, a las niñas, a los niños de diferentes estados de la República, que ahí están, cuenten con nosotros, vamos a ser equipo, porque de eso se trata, ¿no? Que juntos lo hagamos, que trabajemos en equipo, porque pues no hay nada mejor, y yo siempre hablo que si queremos un cambio verdadero, tenemos que empezar y entender que viene desde la infancia, que hay que invertir recursos públicos, que hay que ampliar el presupuesto en la niñez, que hay que apostarle, recordemos que de los 0 a los 6 años se forman todas las conexiones neurológicas del cerebro, es cuando se forma lo más fuerte del ser humano. Por eso este tipo de acciones viene a contribuir a esto, y creo que es importantísimo que se escuche en cada rincón de este país, en todos los rincones, que los derechos de los niños están y que nosotros los adultos estamos obligados a protegerlos todos los días con nuestro trabajo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades a Lini, que sigan cuidando a este país y la democracia y la participación ciudadana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputada. Para continuar, damos el uso de la voz al consejero Martín Faz Mora.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto a todas las personas presentes, tanto en este presidium, así como a quienes nos acompañan como asistentes, y desde luego a los niños, niñas y adolescentes que nos están escuchando, ya sea los que están ahí en el aula o quienes nos escuchan a través de las redes. Como ya es costumbre, después de cada proceso electoral federal desde 1997, el INE presenta el reporte de resultados de la consulta infantil y juvenil, en esta ocasión el informe de su novena edición. Dichos ejercicios han tenido la finalidad de abrir espacios para la libre reflexión y expresión de las opiniones de los niños, niñas y adolescentes respecto a diversas temáticas relacionadas con su vida cotidiana y con el ejercicio de los derechos que se les confieren. Si se toman en cuenta la participación de las infancias y adolescencias desde que inició la consulta en 1997 hasta este último ejercicio del año pasado, tenemos que hemos recibido la expresión de 34.552.478 participantes. La presente edición ha sido la de mayor impacto cuantitativo, al convocar a 6.976.839 personas y representa la quinta parte de la población a nivel nacional en estas edades conforme al último censo del INE. Simplemente mencionar esto es, debe de llevarnos a valorar lo que se está presentando el día de hoy. Como parte de esta presentación, y siendo presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto, órgano que dio seguimiento a los trabajos de esta consulta, quiero reconocer de forma particular el trabajo del Comité Técnico de Acompañamiento a esta consulta infantil y juvenil, el cual se ha conformado como el espacio interinstitucional y multidisciplinar más especializado en el tema de infancias, adolescencias y juventudes que hoy por hoy existe en el país. Les veo aquí a algunos y algunas de ustedes. En verdad, muchas gracias. Gracias por su generosidad para darnos sus conocimientos, su trabajo, su pasión. Doctora, ahorita que la escucho con esa pasión, emociona. Y con esa misma pasión, el resto de los integrantes del comité lo hicieron porque hay un compromiso real por los derechos de las infancias y las juventudes en este comité técnico. Muchas gracias, en verdad. Con su apoyo, experiencia y visión, impulsaron particularidades a este ejercicio marcando un antes y un después en la conceptualización y alcance del mismo. Se incorporó el pleno respeto al criterio de inclusión de la diversidad, un enfoque de género y de absoluto respeto a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, y se decidió que la definición de las temáticas y contenidos de esta consulta partieran de un esquema de co-construcción con ellas y ellos bajo la premisa medular de abandonar el adultocentrismo, en un trabajo liderado por el Programa de Investigación sobre Infancia de la UAM Xochimilco. Fue así que las propias niñas, niños y adolescentes decidieron que la novena edición de la consulta tratara sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos. Cuestión que de inicio nos muestra el alto contenido de conciencia y responsabilidad social que tienen nuestras infancias y adolescencias. Como resultado, se instalaron y operaron 39.288 casillas virtuales y físicas en todo el país, recuperando la participación de grupos que tradicionalmente han sido invisibilizados por las instituciones. 277.219 niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. 29.411 que viven en un albergue u otra institución que atiende a población infantil y juvenil. 14.134 que viven en situación de calle. 654.054 que señalaron que trabajan actualmente, de los cuales 37.411 refirieron que son obligados a trabajar. 416.077 que se reconocen como integrantes de algún grupo indígena. 154.754 que se identifican con población afromexicana. Y 1.305.291 que mencionaron que son migrantes, de los cuales 50.407 mencionaron que son migrantes de otros países. Como ya lo destacó la doctora Norma en su participación, es tremendo el número y el aumento. Se trata de un documento sumamente extenso que sistematiza la información que arrojó el llenado de las boletas a partir principalmente de los distintos grupos etarios y la identidad sexogenérica de quienes respondieron, profundizando en algunos casos en los grupos específicos señalados. Es por ello que estoy seguro que se trata de un documento invaluable. Y es solo el punto de partida de un conjunto de análisis, estudios y diagnósticos que deben dirigirse a la construcción de políticas públicas que atiendan los derechos de las infancias y juventudes desde una perspectiva de la propia voz de este sector de la población. Sería muy difícil e injusto pretender resumir el conjunto de los hallazgos presentados en este reporte, por lo que simplemente permítanme llamar la atención sobre algunos tópicos de cada una de las temáticas de esta consulta. Sobre el cuidado del planeta, 40.46% de la niñez de 6 a 9 años dice cuidar las plantas y sembrar más árboles como actividades que realiza para cuidar el medio ambiente. En segundo rango mencionaron cuidar el agua, los ríos y los mares, con un 35.03%, y en tercer lugar reducir el uso de desechables. No solamente nos están diciendo qué quieren de nosotros, sino qué es lo que están haciendo, porque las infancias y las adolescencias ya están haciendo cosas. Ya hay compromisos concretos de estas infancias en muchos de estos temas. En caso del rango de 10 a 13 años, el maltrato y la extinción de los animales les resulta más preocupante, un 42.77%, particularmente a las niñas y las adolescentes, con 5.84 puntos porcentuales por arriba de los niños y los adolescentes. En segundo término, mencionaron la contaminación del agua, un 33.80%. En tercero, el calentamiento global y el cambio climático, 32.53%. Y el grupo de 14 a 17 años coincide también con estas mismas preocupaciones. Sobre cuidado y bienestar, los problemas del entorno que más afectan a niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años se encuentra, de acuerdo con las respuestas a la consulta, son en promedio la discriminación que perciben en un 35.85%. Es el problema más sentido. La desigualdad y la violencia contra las mujeres, en un 27.14%, el abuso sexual infantil, en un 25.71%, así como la pobreza y la falta de trabajo, un 24.5%. Y en la medida en que entramos a ver los contextos sociales específicos, porque esa es una de las grandes virtudes que tiene este informe, es que, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ponen en primer lugar que lo que más tienen que aprender las personas con las que conviven para cuidarles mejor es que los quieran. Igual ocurre con quienes están en un albergue o institución, porque también son muy claros respecto de qué deben de aprender las personas que les cuidan. Clarísimo. Y desde luego que cuando nos vamos al análisis por grupos en situación específica, cambia bastante. Y particularmente niños en situación de calle o que están dentro de algún tipo de institución. Sobre derechos humanos, de acuerdo con las y los participantes de 10 a 13 años de la consulta, las vías para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres son tratar a todas y todos con respeto, 44.25%, la igualdad de oportunidades para estudiar, 42.95%, y eliminar la violencia contra las mujeres en un 33.55%. Son los rangos. Por su parte, con las y los participantes de 14 a 17 años, la consulta, las vías para que haya igualdad entre mujeres y hombres son que tengan las mismas oportunidades de estudiar, un 51.07%, eliminar los estereotipos de género, un 49.03%, y eliminar la violencia contra las mujeres, un 44.59%. Se trata en conclusión de un documento con una inmensa riqueza que debe ser la base de un nuevo contexto de exigencia en materia de derechos y de las políticas orientadas a las infancias y juventudes que tanta falta hace en nuestro país y que esperamos sean retomadas por las autoridades del Estado mexicano que aquí nos acompañan y que les vamos a estar diciendo. Se trata en verdad de un insumo invaluable para legislar en la materia. Y no solo para legislar en la materia, me refiero específicamente porque están presentes estas instituciones, pero también es invaluable para la academia. Y es invaluable para las organizaciones de la sociedad civil también que participaron activamente. Por todo lo que todos los datos que nos da, como ya lo decía la doctora Ríos, no solamente los datos, sino también esa parte cualitativa, porque se escucha su voz, en verdad. Detrás de estos datos hay personas, hay niños, niñas y adolescentes, hablando y diciendo. Y con ello quiero cerrar. Quiero cerrar agradeciendo a los millones de niños, niñas y adolescentes que como cada 3 años confiaron nuevamente en este ejercicio para regalarnos su opinión sobre las temáticas que ellas y ellos mismos definieron y que, como ya lo han señalado, en parte lo hacen esperando que nosotros, que les involucremos en el ejercicio de sus derechos y en la discusión pública nacional. El Instituto reitera su compromiso por hacerlo. Gracias.
Muchas gracias, consejero. A continuación, damos el uso de la voz a la consejera Carla Humphrey Jordán.
Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, saludo a la representación senadora del Senado de la República, diputada de la Cámara de Diputados y Diputadas, por supuesto también a la Secretaría de Gobernación, a la doctora, por supuesto, Norma del Río. Gracias por encabezar este esfuerzo, coordinarlo una vez más. Por supuesto, a nuestras niñas y niños jóvenes que nos acompañan de manera virtual, desde particularmente que vimos Jalisco, Sonora, Morelos, Tabasco, un saludo hasta allá a cada uno de ustedes y también a todas las personas que nos acompañan de manera virtual. La participación de las niñas, niños y adolescentes es el medio a través del cual pueden ejercer su ciudadanía. Sin embargo, como se ha demostrado en diversos estudios, en el contexto escolar son escasas las oportunidades que tiene el alumnado para que su opinión sea escuchada y tomada en cuenta, es decir, para una participación auténtica. Esta participación no solo es un derecho jurídicamente establecido, también es un proceso que les permite ejercer ciudadanía y un medio para la exigencia de los demás derechos, constituyéndose de esta manera en un factor de protección para la infancia. La importancia de promoverla radica en que al velar por su derecho se sostiene un proceso que permitirá a la infancia desarrollar mejores aprendizajes y mejorar las condiciones de los ambientes en donde se desenvuelve. Lo anterior implica claramente posicionar a las niñas, niños y adolescentes como actores sociales, como actores de cambio social, reconocerles plenamente como sujetos de derecho. Para que esto sea una realidad, las instituciones y las personas adultas responsables debemos crear o recrear las condiciones para que sea posible. Una de esas condiciones es la existencia de mecanismos para que las niñas, los niños y las y los adolescentes expresen su opinión y que ésta sea tomada en cuenta, así como crear el clima que lo permite. Esta consulta, como ya se ha referido, se ha organizado desde 1997, es la novena ocasión que se lleva a cabo esta consulta infantil y juvenil, y por supuesto siempre ha sido un ejercicio muy exitoso, un ejercicio por parte del INE de acercarnos a las niñas, niñas y adolescentes, de escucharles, de saber que tienen que participar, cómo hacerlo, y de nosotros también ser el cauce para llevar estas opiniones, estos intereses y estas preocupaciones a diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, porque creo que es importante hacerles saber que sus opiniones cuentan, que nosotros seremos garantes de darle seguimiento a estas opiniones, a estas preocupaciones, a estas dudas, a estas propuestas, a esto que les parece, que no les parece. Y esta consulta me parece importante porque nos ha permitido conocer opiniones sobre situaciones relacionadas con la vida cotidiana, particularmente el cuidado del planeta, el bienestar, los derechos humanos y, por supuesto, y me preocupa mucho, temas de igualdad, de violencia contra las mujeres, que hay que despertar. La violencia contra las mujeres afecta a todos en nuestro país, por supuesto, incluidas las niñas, los niños, las niñas que también, por supuesto, son violentadas, las adolescentes que también son violentadas, y que no solamente afecta a las mujeres. Mientras no resolvamos claramente y no pongamos los elementos para erradicar la violencia contra las mujeres, no estamos avanzando en un país seguro, en un país democrático, en un país que tenga una senda correcta hacia un futuro en la que todos y todo y todas y todos estemos incluidos. Por eso, niñas, niños y jóvenes, sigan participando, participen siempre, háganos saber sus preocupaciones, sus intereses, lo que está bien, lo que está mal, lo que no les gusta, lo que les gusta. A lo largo de estas 9 ediciones, creo que es importante saber que el INE también ha aprendido. Ha aprendido, como lo decía la doctora de Río, a hacer estos ejercicios de un modo distinto, abandonando el enfoque adultocéntrico y acercarnos más a los niños en su lenguaje, con sus ideas, propiciando otras formas de comunicación con ellos, distintas formas en que puedan acercarse también a las autoridades. Y creo que esto marca por qué hoy ya tenemos casi 7 millones de niñas, niños, adolescentes que participan, y además con un amplio espectro, con parámetros de inclusión importante como niñas, niños y adolescentes migrantes de comunidades indígenas, también personas afromexicanas, y como se dijo aquí, con una amplia difusión, porque además esto fue organizado en medio de una pandemia internacional, y esto también implicó un reto para las autoridades electorales y por supuesto para las personas y las instituciones que formaron parte de este comité para llevar a cabo esta consulta. Y creo que los resultados son importantes, son evidentes, son claros y además me parece que estos servirán para el conocimiento claro del público en general, de la academia, de las organizaciones civiles y por supuesto de las y los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas y de reformas que tengan que hacerse para además impulsar el debate público sobre distintos temas que preocupan a las niñas y niños de nuestro país. Agradezco también y reconozco el trabajo de las y los expertos que formaron parte de este comité de acompañamiento. Gracias a su experiencia, a su trabajo, vemos hoy el día concretado este ejercicio que nos permitió poder acercarnos, darles un espacio, darles voz y escuchar a las niñas, los niños y los y las adolescentes. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en este gran proyecto por haber trabajado incansablemente y en condiciones adversas para construir este espacio de diálogo con la juventud mexicana. Ustedes, niñas, niños y jóvenes, son nuestro presente y nuestro futuro. Nuestros esfuerzos están siempre enfocados en escucharles, en aprender de ustedes y en garantizarles un México en el que gocen en libertad y seguridad de todos sus derechos en condiciones de dignidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Finalmente, escucharemos las palabras del doctor Lorenzo Córdoba Vianello.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Yo comienzo agradeciendo profundamente los esfuerzos tanto individuales como institucionales de todas las entidades que confluyeron en la hacer posible esta novena consulta infantil y juvenil. Saludo a todas y todos los presentes y por supuesto a las chicas y chicos, que a los jóvenes que nos escuchan y nos siguen virtualmente en este evento. En el Instituto Nacional Electoral sostenemos que el buen desarrollo de la vida democrática es responsabilidad de todas y todos, de mayorías y de minorías, y eso incluye, por supuesto, la opinión de las niñas, niños y adolescentes. Es por ello que, como ya se ha mencionado, desde 1997, ininterrumpidamente, en el año en que se llevan a cabo las elecciones federales, la autoridad electoral elige primero, el INE desde 2014, lleva a cabo una consulta para que las juventudes, las niñas, los niños, opinen sobre los temas que les son relevantes. Las consultas infantiles y juveniles están concebidas como herramientas que contribuyan desde temprana edad al desarrollo de la ciudadanía y de una cultura democrática para que las y los futuros ciudadanos se apropien de su derecho a opinar en las decisiones que les afectan y participen en la definición, en la resolución de las problemáticas que opinen, pues de los asuntos públicos, y que su opinión sea tomada en cuenta. Además, estas consultas permiten cumplir con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al respecto, es importante destacar dos facetas que caracterizan la organización de estas consultas. La primera es que gradualmente el Instituto Nacional Electoral ha venido incorporando el uso de la tecnología para aprovechar el interés y facilidad que tienen, como ya se decía, las niñas, niños y adolescentes, así como en el uso de los equipos, de los aparatos electrónicos. La segunda dimensión es que mantenemos la intención, a pesar del uso de la tecnología, de recrear en las consultas, en la medida de lo posible, el entorno que se vive en las casillas y que caracteriza a las elecciones federales. Es decir, se trata también de hacer de la propia consulta una escuela de democracia. Tocqueville decía que la mejor escuela de democracia es la práctica de la democracia misma, y justamente las consultas pretenden que desde antes del ejercicio de los derechos políticos como ciudadanas y ciudadanos, las niñas, niños, los adolescentes, los potenciales votantes, así vayan practicando, digámoslo así, la propia democracia. Es decir, algo similar a lo que sucede en una contienda electoral, en un ejercicio de democracia participativa, ocurre en las consultas. Se instalan centros de votación, el INE promueve que quienes van a emitir su opinión se informen y participen en libertad, y posteriormente la autoridad electoral da a conocer los resultados. Dicho de otra manera, se trata de consultas que son diseñadas como escenarios de convivencia en clave democrática, donde las personas adultas que participan, las y los voluntarios que hacen posible este ejercicio, conviven, ocupen una función, ojo, de acompañamiento, no de sustitución de, sino de acompañamiento, conviven pues con las niñas, niños y jóvenes para que se informen, pero sin perder de vista que son ellas y ellos los que opinan. Y los que votan, los que ejercen pues sus derechos en libertad. Con esta concepción, como ya se ha dicho, hemos organizado 9 consultas infantiles y juveniles desde 1997. Y en ellas se ha logrado una participación acumulada de 34 millones y medio de niñas, niños y adolescentes. Ello significa que una gran parte de los 92 millones de ciudadanas y ciudadanos que hoy ejercen el derecho al voto se ensayaron en democracia a través de las consultas, y que gran parte de las y los ciudadanos pues que hoy ejercen sus derechos políticos en libertad lo hicieron en una primera instancia en estos ejercicios. Aunque ya van 9 consultas infantiles, también debemos decir, y se decía hace un momento por la concejala Humphrey, que niña aprende de estos ejercicios. Bueno, esta es la primera vez que, y por eso insistimos tanto en esta lógica que dejamos de lado la visión adultocéntrica, es la primera vez que las temáticas consultadas fueron definidas por las niñas, niños y los adolescentes. Es la primera vez, gracias al acompañamiento de nuestras expertas y expertos del comité, de las instituciones que permitieron, que acompañaron al INE y que permitieron que este ejercicio se desarrollara de esta manera. Es la primera vez que a través de encuestas, de focus groups, les preguntamos a las chicas y a los chicos sobre qué querían opinar. No es casual, Cecilia, que justamente los temas de que se ocupó esta consulta coincidan con las preocupaciones que escuchamos en las chicas y chicos que nos antecedieron en la palabra, tienen como preocupación. Porque ellos hicieron la consulta, ellos la definieron temáticamente y ellos opinaron sobre los temas que les interesan. Naturalmente, tanto la temática como las modalidades de votación de las consultas han evolucionado, y este es un ejemplo, lo que mencionaba, con el paso del tiempo y por supuesto en los contextos en los que se desarrollan. Las temáticas sobre las que han opinado a lo largo de estos ya 25 años las chicas y los chicos del país tienen que ver con los valores y las prácticas democráticas. De ahí se evolucionó, que era la pregunta originaria, a unas más complejas como cuál es el entorno en el que viven, qué opinan del contexto de seguridad en el que los rodea o de inseguridad, incluyendo temas como justicia y paz. Para 2018, las preguntas giraron en torno a la problemática de la equidad de género, acompañando la gran discusión que sobre el tema de la igualdad en democracia, se ha dado entre los adultos. Y en 2021, las temáticas sobre las que las chicas y los chicos decidieron opinar incluyeron aspectos, como se ha dicho aquí, del cambio climático, el maltrato a los animales, la contaminación del agua y los efectos de la pandemia, entre otros. Respecto del contenido de la consulta, cabe mencionar que para garantizar que las preguntas fueran pertinentes al desarrollo cognitivo y socioemocional de cada grupo de edad, se diseñaron ya no 3, sino 4 tipos distintos de boletas. Para el grupo de 3 a 5 años, otra para el grupo de 6 a 9, una más para el grupo de 10 a 13 y una finalmente para las y los adolescentes de 14 a 17. en ese mismo sentido para garantizar un enfoque pertinente, incluyente y de respeto a las niñas y niños y adolescentes, se contó, como mencioné, con el apoyo invaluable de diversas instituciones, nuestras instituciones socias estratégicas del INE y organizaciones de la sociedad que intervinieron en el diseño de la temática y de las preguntas. Entre los resultados cuantitativos más relevantes, señalo algunos adicionales a los que ya se han puesto sobre la mesa. Instalamos casi 39.000 casillas entre virtuales y físicas. Fueron convocadas todas las y los menores entre 3 y 17 años y, como se ha dicho, participaron casi 7 millones de ellos, lo que representa el 21.48% de la población de nuestro país. Nunca antes tantas chicas y chicos habían participado, una de cada cinco, y vamos por más en el 2024. Ese nivel de participación es el más alto de las 9 consultas que se han realizado. En 2018 participaron entonces, como nunca antes, 5.6 millones. Hoy ya son 7 millones. Por cierto, no se valen las comparaciones, pero en esta consulta participaron más niñas y niños que en la primera consulta popular que realizaron en nuestra historia. Que en las que vengan participen muchos más, en ambas casas, pero bueno. No quiero abundar con los temas, ya Martín ha sido explícito en algunas de las temáticas, de los resultados. Hoy nos toca a todas y todos rapotearnos, hoy los presentamos públicamente y lo que pretendemos es que este no sea solo un acto formal, sino el momento que detona el análisis, la discusión y la asimilación de lo que las chicas y los chicos de nuestro país nos han dicho. Obvio, pues, en este momento, ahondar sobre lo que ya se ha dicho. Me importa cerrar diciendo lo siguiente. Estoy convencido que los resultados de esta consulta representan insumos valiosísimos para el diseño de nuevas leyes y de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de una democracia sustantiva y sustentable que incluya soluciones a las principales problemáticas que viven las infancias y las juventudes de nuestra nación. Lo hemos reiterado una y otra vez, pero es una convicción, además de una obligación. La Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU dice que uno de los derechos fundamentales que ellas y ellos tienen es expresar su opinión, pero también que su opinión sea tomada en cuenta. Y la encuesta que hoy presentamos, la consulta cuyos resultados hoy presentamos, cumple con la primera parte. Ahora viene la parte más complicada probablemente, hacer llegar los resultados de esta consulta a quienes toman las decisiones. El próximo mes estamos ya coincidiendo para hacer una entrega formal a las dos cámaras del Congreso de la Unión y estaremos como instituciones, como consorcio de instituciones, dándole seguimiento para que no se traduzca aquel solo en un acto formal. Todas las delegaciones del INE en las próximas semanas estarán haciendo una entrega formal de esta encuesta, de los resultados de esta consulta, a todas y todos los congresos y los gobiernos locales. Y estaremos dándole seguimiento. Estaremos generando contextos de exigencia. Concluyo señalando, decía Cecilia, que, bueno, y esto lo decían Adriana y Cecilia, pero Cecilia decía que hay que escuchar a los niños. Sí, pero su derecho no es solo ser escuchado, es también ser atendido. Y eso es lo que no hemos hecho. Concluyo señalando que la 9ª consulta infantil y juvenil volvió a superar nuestras expectativas y nos dejó lecciones importantes para el fortalecimiento de la convivencia democrática, como seguir innovando y fortaleciendo el carácter incluyente de nuestra democracia. Recordemos que lo que pasa en el entorno familiar, en la calle, así como lo que se lee y escucha en los medios de comunicación, termina por permear incluso a nuestros hijos en la percepción de que las niñas, niños y adolescentes tienen de la realidad que los rodea. En ese sentido, me parece, y con esto concluyo, es importante llamar la atención sobre la forma en que se está agudizando la polarización y la intolerancia en la vida pública. Y creo que un gran mensaje que nos mandan las chicas y los chicos a través de los resultados de esta consulta es que este es un problema de adultos. De seguir por ese camino, tarde o temprano, esa visión nociva para la convivencia democrática que reduce la pluralidad de una sociedad, a amigos y enemigos, a buenos y malos, a estás conmigo o estás contra mí. Como parte de la descalificación de quienes piensan diferente, terminarán por empañar también la convivencia familiar, escolar y comunitaria de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y dicha percepción, hay que decirlo sin medias tintas, vulnera los principios básicos de la convivencia democrática, de tolerancia, respeto y pluralidad, que define cualquier sociedad que quiera, que aspire, que se defina como democrática. Participar significa ocuparse, pensar y preocuparse por nuestro entorno y por los problemas que nos aquejan, sin duda, pero significa hacerlo de manera colectiva y respetuosa de nuestros distintos puntos de vista, asumiendo que más allá de nuestras legítimas diferencias, todas y todos contamos. Y nuestra opinión debe ser tomada igualmente en cuenta. La idea es asumir, desde que somos niñas, niños y adolescentes, que tenemos algo en común. Todas y todos vivimos aquí. Este es nuestro país y es nuestra casa común, y que todas y todos tenemos cabida en ella. Sin importar lo que pensamos o lo que opinamos, y que para ello sea posible, tenemos invariablemente que tolerarnos y respetarnos. Al final, de eso se trata la democracia, de sentar y asumir las bases y principios que permiten la convivencia pacífica de todas y todos sin excepción. Ese es uno de los propósitos centrales de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, la Encívica, y por supuesto, de la Consulta Infantil y Juvenil, cuyos resultados en su novena edición hoy compartimos con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejero presidente. Es así como concluye este evento. El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes participaron y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales oficiales del INE y a través de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas y de la Red de Medios Públicos de México. Que tengan muy buena tarde.